Pero sería bueno arrancar hablando con la presidenta de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados sobre el manejo de la memoria que pretende hacer el neoliberalismo, que la mejor que ha hecho en todas sus estaciones políticas es deshistoriar. Y cuando vos no sabés de dónde venís, bueno, no sabés quién sos. Si vos tenés una comisión bicameral de seguimiento de la deuda y pretendés, después de haberle sumado, a ver, teniendo en cuenta la deuda que adoptó Nación, provincias, municipios, y siempre nosotros sumamos empresas privadas porque esa joda siempre la paga el pueblo, más o menos ponerle 150.000, 60.000, 70.000 millones de dólares, y vos me decís que pretendés hacer una especie de auditoría en tiempo real del presente, pero no vas a hacer memoria sobre los últimos 4 años, y la verdad es que uno entiende que lo que estás pidiendo es que preservemos de alguna manera tu prontuario, porque ahí tenemos el gran nudo, vamos a develar, si hacemos memoria, culpas y culpables. Fernanda Vallejos, ¿cómo va? Muy buenos días, gracias por atendernos.
Hola Gustavo, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos.
La verdad que esa discusión es absurda. Digo, si vamos a armar una comisión, que además tengamos en cuenta que es una comisión dormida, porque nació sobre finales del kirchnerismo, pero que había esperado casi 30 años de democracia, porque fue una discusión del 84-85, que finalmente el alfonsinismo se opuso, no tenía mucha gana de que aparezca una comisión de esa naturaleza, que ponga blanco sobre negro sobre deuda legal y sobre deuda ilegítima. Cuando se instala, resulta que es en la puerta del más grande de todos los procesos de endeudamiento que vivió la historia argentina. Y ahora que se intenta reverdecerla, sacarle el polvo de los hombros y ponerla en funcionamiento, los tomadores de deuda serial dicen no hagamos memoria. ¿Eso se está discutiendo?
Mira, la verdad es que algo de eso hay detrás de la intención de la actual oposición, oficialismo hasta el 10 de diciembre, y como vos bien decías, quienes llevan sobre sus espaldas el peso de la responsabilidad de haber conducido a la Argentina hacia esta crisis, enorme crisis de deuda, que otra vez, como otras veces ha ocurrido también en nuestra historia, en algunos casos, bastante reciente por cierto, y la verdad es que, naturalmente el principal objetivo de ellos no tiene que ver justamente con que se conozca qué es lo que ha ocurrido en estos últimos 4 años. Nosotros entendemos que si estamos discutiendo hoy nuevamente la necesidad del país de reestructurar una deuda, de ir a una negociación tanto con acreedores privados como con nada más ni nada menos el Fondo Monetario Internacional, con todo lo que eso implica para la Argentina, es porque precisamente hay una historia que nació en el año 2016 y se sostuvo durante esos 4 años en un impresionante y vertiginoso proceso de sobreendeudamiento externo, y es bastante obvio la necesidad de que la sociedad argentina conozca qué es lo que ha ocurrido, conozca cómo hemos llegado hasta aquí y por qué el país está nuevamente sometido a este debate y a la necesidad de volver a reestructurar una deuda.
Porque si no hay memoria, verdad y justicia sobre el endeudamiento, la verdad es que no se terminan de explicar ninguna de las medidas micro y macro. La gente cree que un grupo de locos se levantó un día en una mesa y determinó la necesidad de emergencias y anda dando vueltas por el mundo buscando negociación más o menos factible para poder pagar sin que el hambre del pueblo otra vez sea el factor de cambio, la moneda de cambio. Pero es necesario. Además, como ciudadanos, si algo debemos reclamar es, bueno, contame desde dónde anda cada dólar de los que se pidieron y contame el porqué. En ese porqué también tendrá que dar razones Fondo Monetario Internacional y algunos que empezaron a prestarle a un muerto económico sabiendo muy bien que no se podía devolver un mango de lo que se pedía.
Sí, obviamente la Argentina entre el 2016 y principios del 2018 agotó su capacidad de endeudamiento en los mercados voluntarios. Recordemos que veníamos de muchos años, de un proceso de fuerte desendeudamiento con las gestiones anteriores, tanto de Néstor como de Cristina Kirchner, que había surgido post 2001, donde justamente lo que habíamos tenido había sido otra, la anterior crisis de deuda que sufrió la Argentina, que terminó en el default de 2001, y donde el país pudo comenzar a ponerse de pie de la mano, entre otras medidas, de una importante reestructuración de la deuda con una quita importante en aquel momento, en los años 2005-2010, y además con el pago de la deuda que la Argentina tenía con el Fondo Monetario Internacional, lo cual nos permitió sacarnos de encima a ese organismo que ha tenido consecuencias tan nefastas a lo largo de nuestra historia, sobre todo por la imposición de políticas económicas de ajuste que han generado tanto dolor a la sociedad argentina cada vez que esas políticas se impusieron. Y después de todo ese proceso y después de aquel conflicto que tuvimos, todos recordaremos con seguridad, con los fondos buitres, ese pequeño número de acreedores que no habían aceptado ingresar a la reestructuración y que litigaban contra la Argentina, que habían comprado títulos a precio vil por centavos de lo que era su valor y reclamaban la totalidad de su valor nominal. La Argentina avanzó en aquella ley de pago soberano y allí se acordó, en el marco de esa ley, se aprobó por ley la creación de una comisión bicameral que se ocupara no solamente del control y el seguimiento del tema de la deuda, sino también de la investigación al respecto de sus orígenes. Cuando asumió Macri, todo eso cambió. Se decidió, yo digo, claudicar frente a los buitres. Rápidamente el gobierno de Macri terminó pagándoles más, incluso de lo que pedían, hasta las costas de sus abogados terminó afrontando la Argentina en un proceso, la verdad, muy poco transparente de cara a nuestra sociedad. Y con ese evento se abrió rápidamente el acceso a los mercados internacionales con una Argentina fuertemente desendeudada, lo cual le permitió a Macri tomar deuda a lo loco durante esos años. Tan a lo loco fue ese proceso, tan irresponsable fue ese proceso, que en apenas dos años esa capacidad de la Argentina de volver a endeudarse se dilapidó completamente, se cerró el grifo de los mercados internacionales. Y en ese momento, hay que decirlo con todas las letras, la Argentina ya estaba virtualmente en default. El gobierno de Macri no tenía la capacidad de afrontar su programa financiero para ese año 2018 ni para el 2019 y sale corriendo a ampararse debajo de las polleras de Lagarde, en ese momento quien conducía al Fondo Monetario Internacional, como quien dice, a pedirle la escupidera al Fondo Monetario. Sí. Y se terminó concretando un préstamo histórico para la Argentina y para la historia del organismo por más de 57 mil millones de dólares, de lo cual se desembolsaron 45 mil millones, lo cual no solucionó absolutamente nada, ninguno de los problemas que la economía más argentina tenía. Todo empeoró en materia económica y social, y además sumamos 45 mil millones más de deuda externa, en este caso con organismos multilaterales, con lo cual uno de los principales problemas que ya estábamos teniendo, que era el nivel de sobreendeudamiento, quedó fuertemente agravado, y además sumábamos nuevamente la presencia del organismo auditando o imponiendo políticas internas en la Argentina. Bueno, vinieron los programas de agudización de un ajuste que Macri ya venía llevando adelante.
Te pido, vamos a las noticias y después venimos. Dame un segundo.
Sábado, directo al mediodía. Nacional, la radio pública.
Quiero retomar la charla con Fernanda Vallejos, presidenta de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados. Estábamos hablando de deuda, pero quiero preguntarte, Fernanda, por aquellos tipos que recibieron en su calidad de líderes de Europa al presidente de la Nación Argentina, y en su mayoría le dieron la mano y tuvieron la misma sonrisa cuando en algún momento de los últimos cuatro años tuvieron contacto con Mauricio Macri. Es más, fueron parte de la mesa chica del Fondo Monetario Internacional que posibilitó el nivel de deuda. Ahora, esa misma sonrisa y ese mismo apretón de manos es para, bueno, ¿cómo sacamos a Argentina de acá? Le damos una mano, presidente, seguramente empujaremos un proceso de reestructuración, le vamos a dar una mano para que Argentina crezca, para que... Y son los mismos. ¿Cómo es esa historia, Fernanda?
Bueno, yo creo que ahí habría que ser un poco mosquito y ver cómo fueron las discusiones en el Fondo Monetario, ¿no? Lo sí. cierto es que hay un país que no estaba entre esos países de Europa, porque no está en Europa, está en el norte uh-huh. de nuestro continente, que es el que tiene el poder de veto, digamos.
Claro, digamos que está en todos lados en ese sentido, claro. No tiene continentes.
Y no me caben dudas de que el principal protagonista entre los países, ¿no?, miembros del fondo que sostuvo una decisión, la verdad, difícil de sostener por parte del organismo en relación con la Argentina, de otorgarle este crédito, como vos decías, a un país que ya estaba en situación de quebranto en el momento en el que se decidió, bueno, fueron los Estados Unidos, ¿no? Claro. En ese marco, uno podría entender que tal vez los países europeos no hubieran estado necesariamente tan de acuerdo con estas decisiones que, recordemos, en las distintas revisiones que fue haciendo el Fondo Monetario en los últimos años, desde que se otorgó el crédito hasta aquí, los propios técnicos del Fondo Monetario iban resaltando, por decirlo elegantemente, las bajas probabilidades que tenía la Argentina de que los programas que se estaban firmando funcionaran, ¿no?, de que fueran sustentables, de que dieran los resultados que se suscribían y de que efectivamente la Argentina tuviera la capacidad de repago de esas deudas que se contraían, que, bueno, como vos decís, todos sabíamos que eran impagables desde el momento mismo en el que se estaban tomando. Indudablemente el Fondo Monetario también sabía que eran impagables, y es la única manera de explicar el perfil de vencimientos, además, que se ha construido, porque este es otro de los problemas. Pensemos que no solamente la deuda de la Argentina ha sido llevada a representar cerca del 22% del PBI, sino que además el 80%, es decir, se dolarizó la deuda, el 80% de la deuda está nominada en moneda extranjera, la deuda externa pasó de menos del 14% del PBI en el 15 a más del 45% del PBI en el 19, y ese es el gran problema de la deuda, su dolarización, el estar expresada en una moneda que la Argentina no genera sino a través de su comercio exterior. Y todo ese proceso fue claramente insostenible, pero además el perfil de vencimientos que se construyó con una impresionante condensación en estos 4 años que se sintetizan en el mandato de gobierno del Frente de Todos, o en aquel momento del gobierno que asumiese después de Mauricio Macri, bueno, evidentemente es un perfil de vencimientos que se armó pensando desde el momento cero en que esta deuda iba a necesitar ser reestructurada, porque claramente era impagable, digamos. Es un perfil de vencimientos que supera la imaginación más afiebrada y está absolutamente desacoplado de la capacidad de pago de la Argentina, de la generación de divisas de la Argentina, un país que exporta a razón de 60.000 millones de dólares por año, con lo cual me parece que esa idea de renegociar la deuda estuvo desde el comienzo en que este préstamo se otorgó. Ahora estamos embarcados en la compleja tarea de darle cauce a una negociación con un criterio propio, ¿no? Que con un criterio desde la Argentina, pensado por los argentinos y para los argentinos, en sintonía con aquello que alguna vez planteó Néstor Kirchner, ¿no? Los muertos no sí. pagan. Y esto el actual gobierno lo traduce diciendo, bueno, la Argentina necesita aire para volver a crecer, para expandir su capacidad productiva y exportable y generar las condiciones para tener, no voluntad de pago, porque es obvio que la Argentina, creo, ningún país aspira a caer en default, pero sí la capacidad de pago, porque con la voluntad no alcanza. Acá lo que hay que tener es capacidad para poder afrontar los vencimientos, y esos vencimientos tienen que estar acorde a la capacidad del país con una mirada realista, ¿no? Porque si no estaríamos avanzando en una solución que sería pan para hoy y hambre para la mañana si la Argentina dentro de un par de años tuviera que estar nuevamente renegociando, como ha sucedido también otras veces en nuestra historia, ¿no? Donde nos vendían tenían soluciones que parecían mágicas. Recordemos, por ejemplo, el gobierno de la Alianza, y después la Argentina terminaba como terminaba. Así que es una tarea bien compleja la que está encarando el gobierno, particularmente el Ministerio de Economía, y en esa comprensión me parece que también ha sido el importante aval del Congreso de la Nación, prácticamente transversal a todas las fuerzas políticas. Uno pensaría también con esa responsabilidad por parte de la oposición, no reconocida tal vez explícitamente, pero bastante obvia para toda la sociedad argentina, respecto de habernos conducido a este lugar, y en ese sentido la dificultad también para ellos de no respaldar al gobierno en un proceso de negociación que hubiera tenido que encarar incluso un gobierno de Macri, suponiendo que se hubiera producido una reelección en lugar de una victoria del Frente de Todos. Así que bueno, estamos ahí, ¿no? En ese camino de Argentina de buscar una solución al problema de la deuda que sea ordenada, y sobre todas las cosas yo diría que sea justa para el pueblo argentino, que ha sufrido bastante en estos últimos 4 años y que lo que necesita hoy por hoy es una profunda reparación de todos esos daños, una necesaria recomposición de la calidad de vida que se ha perdido, y en este sentido alcanzar una solución de la deuda es parte de las condiciones necesarias para que ese proceso se pueda dar. Pensá, Gustavo, que siempre lo digo, pongo este dato que me parece muy significativo, en el 2019, el año pasado, la Nación destinó el 20%, un quinto de la totalidad de sus recursos presupuestarios, solamente al pago de intereses de la deuda, sin contar las amortizaciones. Esa proporción no llegaba al 8% en el 2015. Es decir, es un Estado muy comprometido y maniatado por el condicionamiento que significa la deuda, y ese condicionamiento es algo que necesitamos sacarnos de encima, para decirlo de manera sencilla.
Sí, por supuesto. Por último, y por ahí uno sabe perfectamente que esta es una pregunta que nos hacemos todos mientras estamos buscando la respuesta. Planteamos nunca más al neoliberalismo, ya está, con 3 veces en menos de medio siglo, 3 veces en los que se rompió el aparato productivo, la joda financiera estuvo por encima del proyecto de nación, desocupación de 2 dígitos, pobreza, marginalidad, ya está, 3 veces es demasiado. Ahora, ¿cómo hacemos para que el hombre, la mujer común, que ahora, mira, en este mismo momento, están frente a la góndola del supermercado y van a echar mano a un producto, dicen, no, esto está muy caro, suben, bajan, buscan, y no se dan cuenta que procesos como la deuda externa termina condicionando la vida por ahí de ellos, sus hijos, sus nietos, que está presente en la góndola del supermercado, aunque no la veas, que está presente en la factura de luz, aunque no aparezca? ¿Cómo hacemos para generar ese grado de conciencia para que digamos no, nunca más, a un proceso de sobreendeudamiento?
Bueno, parece una verdad de perogrullo, ¿no? Pero yo creo que entre todos y como sociedad hay que hacer mucha pedagogía, dentro de los elementos y los recursos que cada uno y cada una de nosotros dispone para poder hacerlo. En materia de lo que ha ocurrido en estos 4 años y la historia de la deuda que estábamos contando, hay que decir que no es solamente la deuda, sino toda la política que tuvo que ver con el frente externo de la economía, porque esa deuda que se tomó no fue a ningún fin productivo, no fue a expandir la capacidad productiva de la Argentina, lo cual hubiera, entre otras cosas, también contribuido a una situación de precios relativos diferente en nuestra economía, sino que fundamentalmente se destinó a financiar la fuga de capitales. Claro. Se fueron de la Argentina, solo por fuga de capitales, por formación de activos externos, 90.000 millones de dólares que salieron de nuestro circuito productivo. Así que fue una deuda completamente ociosa, sin ningún beneficio de inventario para los argentinos, y nos queda, por supuesto, ¿no?, la carga de esa deuda por la que después hay que responder. Ahora, en el medio, obviamente, estos procesos de fuga y de endeudamiento vienen de la mano con brutales devaluaciones, que fue lo que hemos sufrido también en estos últimos 4 años, con un impresionante deterioro de nuestra moneda, y esto es lo que está en la base del durísimo proceso inflacionario que viene sufriendo la Argentina, ¿no? La devaluación ha sido el principal motor, el principal disparador del proceso inflacionario de los últimos años, y estamos como estamos, ¿no? Donde realmente hoy tenemos 14 millones de argentinos, dice la ONU, que no pueden garantizar su alimentación, que no pueden asegurar su alimentación. Uno de cada tres argentinos en un país como el nuestro, que se jacta de producir alimentos para 400 millones de personas. Parece una situación bastante intolerable, entre otra serie de flagelos sociales que vos enumeraste muy bien y que lamentablemente todos conocemos. Entonces, digamos que todo tiene que ver con todo y que, por supuesto, estos procesos de impresionante drenaje de riqueza producida en el país hacia afuera tienen consecuencias muy nefastas sobre la vida cotidiana de todos los argentinos y de todas las argentinas, y esas consecuencias son las que sufrimos en el día a día del devenir de nuestras vidas. Por ejemplo, cuando estamos frente a las góndolas del supermercado. Hoy la Argentina tiene el desafío de volver a generar riqueza, de volver a generar empleo, de ordenar una economía donde realmente todo es un gran descalabro, empezando, yo creo, por la cuestión de los precios. Cuando digo los precios, no digo solamente los precios de los productos que consumimos, sino, por ejemplo, los precios de los salarios, de los ingresos de los argentinos, ¿no? Un precio fundamental de la economía que se ha erosionado de manera impresionante en los últimos años. Y me parece que en ese marco, y volviendo a lo que decíamos al comienzo y a tu primera pregunta, esta investigación que esperamos poder alumbrar en relación a la deuda, pero también a todo lo que estuvo detrás de esta toma fenomenal de deuda en apenas 4 años, puede ser una contribución institucional del Congreso de la Nación para echar un poco de luz sobre todo esto y ayudar a que los argentinos efectivamente le digamos nunca más a estos procesos y nunca más, en definitiva, a los gobiernos que los hacen posibles, porque estos procesos no nacen de un repollo, son parte de un estado de la naturaleza, sino que son la consecuencia de decisiones políticas que hombres y mujeres de carne y hueso han tomado, yo creo, a sabiendas de las decisiones que estaban tomando y las consecuencias que implicaban esas decisiones, y esas responsabilidades políticas también tienen que estar sobre la mesa, y el Congreso de la Nación tiene que ponerlas sobre la mesa para que la sociedad argentina sepa qué es lo que ocurrió, y fundamentalmente para que, a partir del conocimiento de la verdad, podamos no volver a repetir este tipo de historia y podamos conducir a nuestro país por un sendero de desarrollo que no debemos abandonarlo nunca más.
Muy bien. La verdad es que el laburo, el que tiene que ver con la batalla cultural, es el más arduo.
Así es.
Daría la sensación que la publicidad de la silla de Martínez de Hoz todavía está viva, por poner una metáfora, ¿no?, de lo que significa estar todavía discutiendo con cosas que tienen más de 40 años de presencia entre nosotros, y lo único que han hecho, y en esto, balances, estadísticas, números, es demasiado mal. Fernanda, un gran abrazo y gracias por todos estos minutos de tu tiempo. Buen sábado.
Un beso grande, Gustavo. Un abrazo para toda la audiencia.
Fernanda Vallejo, presidenta de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados.